mis coterráneos y compatriotas. Muchas gracias a todos por este nuevo evento tan importante para Colombia, para Antioquia y para Medellín. No hay palabras para ponderar la tarea magnífica de Inés Moda, sostenida en el tiempo, enfrentando tantas adversidades. Cuando cesa la violencia, se demora la renovación de las preferencias en los Estados Unidos. Cuando se agiliza la renovación de las preferencias, vienen obstáculos a la aprobación del TLC. Cuando superamos problemas de tasa de cambio, entramos en una nueva revaluación. Cuando logramos un conjunto de medidas que nos permitan equilibrar los diferentes intereses del comercio, viene esta depresión de la economía mundial. Cuando crece el comercio con nuestros vecinos, un día un vecino tiene que tomar unas medidas, al siguiente otro vecino tiene que tomar otras medidas. Pero eso es la vida pública y la vida privada. Trabajar en todas horas con amor, esto no es un camino de rosas, esto no es fácil. Hay que ponerle buena cara, constancia e ir superando problemas. Voy a empezar por decirles una cosa que no se puede perder de vista. En 2002, esta patria exportó 11.975 millones de dólares. En 2008, casi 40 mil millones de dólares. Ese es un crecimiento que no se puede perder de vista. Y cuando yo veía esta mañana unas cifras de exportaciones de textiles y confecciones, prácticamente guardan las mismas proporciones. Crecimiento enorme en una serie, en el periodo 2002-2008. Yo no tengo sino palabras para felicitarlos. Le pregunté esta mañana a la señora directora de ProExport. Se cayó mucho la asistencia internacional este año con la crisis. Oh, grata sorpresa, se aumentó. Doctor Botero, ¿cuántos visitantes le vinieron el año pasado y cuántos este año?
El año pasado, 8.000 visitantes. Y vamos a ver cómo se comporta la feria, pero esperamos...
En expositores y compradores.
En expositores tuvimos 460 el año pasado, este año 410, 40% internacionales.
¿Y compradores?
Compradores 1.400 el año pasado y esperamos una cifra parecida para el 2020.
La cifra que ustedes tienen, María Elvira. Compradores seleccionados por ProExport, 730 y el año pasado, 560, 732 en compradores seleccionados por ProExport. Eso sorprende muy gratamente en un momento de tantas dificultades. Permítanme hacer una introducción de profesor de primaria para que miremos en un conversatorio dificultades de ustedes a ver cómo las enfrentamos. Digo yo, apreciados coterráneos de profesor de primaria, porque los gobiernos necesitan transmitirle a los pueblos una serie de principios elementales que los guíen. Nosotros creemos en la confianza, en la construcción de confianza en Colombia. Que esa palabrita guíe toda nuestra acción. Confianza para estudiar en el país, para hacer turismo en el país, para vivir en el país, para invertir en el país, para encontrar empleo digno en el país, para encontrar condiciones de emprendimiento. Seguimos sosteniendo esa confianza en tres pilares. La seguridad democrática. Sí que es importante hablar de seguridad con valores democráticos. A los distinguidos visitantes internacionales les digo que hemos insistido mucho en el carácter democrático de nuestra seguridad para establecer la diferencia con lo que fueron los procesos dictatoriales de la región. En nombre de la seguridad, frustraron las libertades, eliminaron el disenso, maltrataron el pluralismo. Por eso para nosotros ha sido muy importante proponerle a los colombianos y practicar desde 2002 un concepto democrático de seguridad. A propósito de ello, quiero reiterar todo el compromiso del Gobierno Nacional de no perder un solo minuto hasta derrotar al último de los terroristas. Aquí ha estado el señor general Óscar Narango, comandante de la Policía Nacional, en la tarea de revisar todo lo que haya que revisar en Antioquia, de no dejarle guarida impune, de entrar a todas partes para poder derrotar hasta el último de los terroristas. Vamos a ver quién se cansa primero, si ellos en cometer delitos o nosotros en combatirlos. Para combatir los terroristas no sentimos veniales de fatiga, apreciados coterráneos. Mientras tengamos salud, estaremos al pie dándoles madera para que podamos todos los días tener más confianza en nuestra patria. Hemos avanzado en confianza inversionista con responsabilidad social. Y hemos avanzado en política social, como lo constatábamos esta mañana, en Robledo. Un día visitamos Robledo para inaugurar un gran plan de vivienda social. Otro día para inaugurar la extensión del Metrocable, que entre uno de sus facilitadores tuvo al doctor José Roberto Arango, en la medida que él pudo lograr el gran acuerdo de refinanciación de la deuda del metro. Hoy nos invita el señor alcalde a inaugurar una gran ciudadela educativa. La seguridad y la confianza inversionista generan ese marco de prosperidad sin el cual no se puede hacer política social. Hablar de política social sin un marco de prosperidad es simplemente proponer un discurso electoral y sembrar una frustración. La política social tiene que ser posible gracias a un marco de prosperidad que creen la seguridad y la confianza inversionista. A su vez, esa política social nos ayuda a validar la seguridad y la confianza inversionista. Hemos hablado de confianza inversionista con una serie de supuestos. Primero, la exigencia de responsabilidad social. Es lo único que le da sostenibilidad en una democracia de opinión a un propósito de inversión. Responsabilidad social para que la ciudadanía valide la inversión. Traducida esa responsabilidad social en transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado, en responsabilidad de los inversionistas con las comunidades, especialmente en temas ambientales. Celebro mucho el propósito de Inés Moda de llevar de la mano el tema de productividad, el tema de innovación y el tema ambiental. Responsabilidad social en unas relaciones laborales fraternas, que no pueden ser de capitalismo salvaje, que no pueden ser relaciones laborales de odio de clases. Y esta crisis de la economía mundial nos está dando otra indicación. La responsabilidad social está atada a un concepto del capital. Si queremos salvar el régimen de iniciativa privada, tenemos que derrotar el concepto especulativo del capital. El capital tiene que ser un elemento de producción, de creación, de riqueza social. Ese tema de responsabilidad social es la condición, y las garantías de inversión son muchas. Primero, en otros países del continente ha venido floreciendo una tendencia de hostilidad al sector privado. Muchas veces dicen que Colombia se está aislando. Lo que pasa es que nosotros creemos en todo lo contrario. Creemos en la necesidad de darle confianza al sector privado con responsabilidad social. Creemos en la necesidad de entender que el Estado, con sus monopolios, no puede ser garante del desarrollo, que eso termina mal. Los historiadores todavía no han dado el veredicto, no han dicho cuál fue la causa que finalmente destruyó la cortina de hierro, colapsó la Unión Soviética, obligó a la unión de las Alemanias alrededor de los valores de Alemania Occidental, produjo el cambio de Mao Zedong a Deng Xiaoping. Yo no creo que haya sido un tema de libertades, yo creo que fue un tema de calidad de vida. Los alemanes del oeste, por las rendijas del muro, miraban al occidente y veían que mientras al occidente del muro de Berlín mejoraba en cada momento la calidad de vida, al oriente los atrasos se acumulaban. Unión Soviética se sentía triunfante en la carrera armamentista, pero el pueblo soviético se sentía derrotado en avance de calidad de vida. Los monopolios industriales que sustentaban ese modelo colapsaban por el burocratismo estatal y la falta de competitividad. Un día tuvo que aparecer Deng Xiaoping a decir que el único modo que tenía la economía socialista de garantizar calidad de vida era aliándose con la economía de mercado. E introdujo la heterodoxia en el socialismo y se convirtió China en un captador de 70 mil millones de dólares de inversión extranjera directa por año. Es muy importante mirar esto en favor de nuestro sistema y para hacer la comparación con aquellos que insisten en la hostilidad frente a la iniciativa privada en nuestro continente. Hemos venido mejorando los indicadores. Hemos pasado de un déficit del gobierno nacional central que estaba en el 7.5, creo que sin haber cerrado todas las cuentas nacionales, 2008 cerró en 2.6. Una reducción del 7.5 a 2.6 es una reducción bien importante. El endeudamiento estaba cercano al 50%. Creo que hoy lo tenemos entre el 22 y el 25. Seguramente la crisis nos obligará a elevar algo el déficit y a no poder mantener la tendencia de reducción del endeudamiento para poder financiar las políticas que los economistas llaman anticíclicas. Pero se ha venido trabajando en esa dirección. El país ha reformado 411 entidades del Estado, que Ecopetrol, que Telecom, que el IFE, que Bancoldes, que las clínicas del Seguro Social. Ahí seguiremos en esa reforma hasta el último día de gobierno, para que el Estado no sea controlado por esa mezcla tan dañina entre politiquería y excesos sindicales, sino tener un Estado eficiente que no destruya valor, un Estado al servicio de la comunidad. ¿Cuánto mejor hoy las clínicas del Seguro Social en Medellín? Después de nuestra reforma, contra los fundamentalismos ideológicos, contra la agresiva oposición política, que las clínicas de antes, administradas por esa mezcla entre politiquería y excesos sindicales. Nos proponemos aprovechar estos 19 meses de gobierno para no perder un solo día en la reforma de todas las entidades del Estado que nos quedan por reformar. La reforma administrativa debe ser nuestro mejor legado a las finanzas públicas. Eso nos ha ahorrado 6.2 del PIB en estos años. Ha ayudado mucho en la reducción del déficit. Imaginan ustedes el problema que tendríamos en la reforma de Telecom para que el Ministerio de Hacienda tuviera que pagar 500 mil millones al año de las pensiones de Telecom. ¿O qué pasaría hoy sin las tres reformas de Ecopetrol si el gerente de Ecopetrol le estuviera diciendo al ministro de Hacienda: Ecopetrol necesita invertir 12 billones este año y no puede hacerlo? La reforma nos ha permitido que Ecopetrol tenga un presupuesto de 12 billones de inversión este año sin afectar el endeudamiento público y sin afectar los recursos del fisco. Vamos a continuar en esa reforma. Nuestro sistema tributario no se ha simplificado, lo reconozco, pero se ha introducido una serie de elementos sumamente atractivos para invertir en Colombia. Las deducciones, las zonas francas. País en toda su vida, desde la administración Lleras Camargo, con la idea del gran ministro Hernando Agudelo Villa, había logrado 11 zonas francas. Nuestra nueva legislación ha permitido que haya 41 zonas francas nuevas aprobadas y hay 5 en camino de aprobación. El país está construyendo 14 mil habitaciones hoteleras. Que el país es muy bello, muy atractivo para el turismo, pero la determinación de buscar la seguridad y los incentivos tributarios han estimulado esa gran inversión. El país recibía, sumando registros aéreos, algunos pasajeros que llegaban en buque, el tema de las carreteras, recibía 1.300.000 visitantes. El año pasado recibió 2.650.000 visitantes. Los cruceros prácticamente habían desaparecido del país. Estamos aproximándonos esta temporada a 300.000 visitantes. Hemos hecho un gran esfuerzo a ver cómo abrimos este comercio exterior. No la apertura unilateral, sin la garantía de apertura de mercados para nosotros. Confiamos que al final del gobierno hayamos pasado 9 países con los cuales teníamos acuerdos de comercio a 45. Primero hicimos el acuerdo Comunidad Andina Mercosur, el acuerdo con Chile, el acuerdo de promoción de inversiones con Perú, el acuerdo con 3 países centroamericanos que se firmó en Medellín, recientemente el acuerdo con Canadá, que no es solamente acuerdo de comercio, es acuerdo también de protección de inversiones y de desmonte de la doble tributación. Firmamos en Lima, después de 3 años de gestión, el acuerdo de protección de inversiones con China. Aquel día me dijo el presidente Hu Jintao, hemos trabajado 3 años, creemos mucho en Colombia, ahora va nuestra inversión a Colombia, que esperamos que se pueda volver realidad este año, porque hasta el momento de todos los anuncios que agradecemos han invertido 800 millones de dólares en petróleo, pero hay un portafolio de inversiones sumamente diversificado e ilusionante. Hemos firmado el acuerdo con Suiza y con los países que acompañan a Suiza. Estamos buscando el acuerdo de protección de inversiones con India y después de una gran lucha de nuestra Cancillería, del sector privado, del Ministerio de Comercio, la Unión Europea aceptó el concepto de negociar con los países andinos con diferentes velocidades. Ojalá no fuera en septiembre, sino en junio, que tuviéramos listo el acuerdo con la Unión Europea. Hemos pedido al ministro de Comercio que este año se incluya el acuerdo de protección de inversiones con Rusia, los acuerdos con todo lo que es la comunidad árabe. En esto de la vinculación de Colombia a los mercados internacionales, seguiremos haciendo todos los esfuerzos. Saben ustedes las dificultades para la aprobación del TLC en los Estados Unidos. Repitan, por favor, ayúdenos. Nosotros no necesitamos de la presión extranjera para proteger a nuestros sindicalistas. En el punto 27 de nuestro manifiesto democrático, antes de la elección presidencial de 2002, propusimos como ejemplo de seguridad democrática la protección de sindicalistas, de periodistas, de voceros de oposición, etc. La oposición política tiene hoy en Colombia no garantías retóricas, garantías eficaces. El periodismo, aquí asesinaban 15 periodistas al año. El año pasado no asesinaron uno solo. Colombia llegaron a asesinar 256 líderes sindicales. El año pasado, en un país donde todavía hubo 16.060 homicidios, asesinaron entre integrantes de las organizaciones sindicales y del magisterio 36. Venimos de 256. Estamos protegiendo 2.000. en un esquema de protección individual de 10.000 colombianos, que le cuesta al presupuesto 40 millones de dólares. Hasta este momento en el año no han asesinado un solo integrante de organizaciones sindicales. El general Naranjo, el ministro de Defensa y mi persona estaremos dando un reporte por ahora quincenal o mensual a la comunidad internacional sobre ese tema. Ya tenemos en la cárcel 140 personas responsables de asesinatos de trabajadores. Y uno quisiera hacer asesinatos. Alguna cosa interesante que vemos producto de esta política de seguridad es que de acuerdo con los informes de fiscalía ya no aparecen asesinatos contra líderes de los trabajadores en razón de que son líderes de los trabajadores. La motivación de eliminar sindicalistas es una motivación que gracias a la seguridad democrática ha venido desapareciendo de nuestro medio. Continuaremos con persistencia y prudencia, la combinación de la persistencia y la prudencia, trabajando por el TLC con los Estados Unidos. Tenemos obstáculos. Las crisis obligan a salir adelante con innovación. Celebro el programa de ustedes y confío mucho en el programa de innovación del ministerio que dirige el doctor Luis Guillermo Plata. Se han escogido dos conjuntos de sectores. Un conjunto de sectores tradicionales que pueden agregar valor y un conjunto de nuevos sectores donde esté el tema de los software, donde esté el tema de la producción de medicamentos, donde esté el tema de la producción de biocombustibles, donde está el tema de las zonas francas de salud, etcétera. Y no se escogió caprichosamente, se escogió en un estudio muy riguroso que consultó las realidades del país. Y tenemos mucha fe, gracias al liderazgo de ustedes, en que este sector que ustedes representan sea un sector de vanguardia en todo lo que es el proceso innovativo de agregación de valor en productos tradicionales de nuestra oferta exportable. Tenemos atrasos grandes en infraestructura. Teníamos todas las obras públicas en pleito. Hoy hay un pleito por resolver, y todos están en pleito. Pleito por resolver, que es el del tren metropolitano. Veo un gran sentido común del alcalde y del gobernador, a ver si ese pleito se puede resolver. Todos los pleitos de infraestructura los hemos superado. No teníamos consultoría. Ha sido necesario acelerar licitaciones sin tener consultoría completa. Teníamos quebrada la Ingeniería Nacional y además una situación presupuestal dramática. Confío que ahí van arrancando las obras de infraestructura. En el sector portuario yo diría que el país puede tener un parte optimista. En Buenaventura en este momento estamos invirtiendo 1.000 millones de dólares en los tres puertos grandes. La sociedad portuaria y dos puertos que han nacido en este gobierno y una serie de puertos pequeños. Una sola sociedad portuaria Cartagena, cuando empezó el gobierno, movilizó 100.000 contenedores en el año. El año que acaba de terminar movilizó 1 millón de contenedores. Hemos renovado las concesiones de las sociedades portuarias, pero además, para hacerlas competitivas, les dimos el tratamiento de zonas francas. Como toda zona franca que hoy se instala en el país, se puede instalar en cualquier sitio, por una o por varias empresas. En este caso, los portuarios, como todos, no pagan IVA ni pagan arancel para importar equipos. Pensar solamente lo que vale una grúa pórtica. La ayuda que da el gobierno al permitir que eso se importe sin arancel y sin equipos y sin IVA. Y además no pagan renta del 33, sino renta del 15. Y pueden tener un acuerdo de estabilidad de reglas del juego con el gobierno, un acuerdo a 20 años. Hemos superado pleitos en concesiones aeroportuarias, ferroviarias. Veo que va avanzando la concesión del aeropuerto de Bogotá. Empezamos a adjudicar concesiones grupales de aeropuertos, los dos de Medellín, con Chocó, Montería, Corozal, y ahora estamos estructurando otra concesión para incorporar Cúcuta, Bucaramanga, Valledupar y Barranca Bermeja. Es como avanzamos en este proceso de modernización de aeropuertos. Hemos invertido 150 millones de dólares en la recuperación de la línea férrea de Buenaventura a Cartago. Hubo un problema porque el concesionario hizo la obra pero no prestó el servicio. Superamos el pleito, cambiamos de concesionario y ya está empezando el nuevo que se ha comprometido a transportar este año para empezar más de 300.000 toneladas. Algunos dicen que puede llegar este año a 600.000 toneladas. Hemos recuperado después de superar el pleito, hemos recuperado totalmente el ferrocarril del Atlántico desde Santa Marta hasta La Dorada. Ahora estamos en la licitación para llegar hasta Buenos Aires, cerca de Ibagué, y escoger el concesionario que nos permita prestar el servicio de Chiriguaná a Ibagué. En el tramo de Chiriguaná a Santa Marta se superó el pleito con la vieja concesión Fenoco. Se exigió que la nueva concesión estuviera integrada por los exportadores de carbón. Fue muy difícil, eso estaba en un tribunal en París, pero está funcionando bien el arreglo y se exigió que se construyera la doble calzada. A la fecha ya van 70 kilómetros construidos de doble calzada ferroviaria en ese trayecto. Y confiamos que este año empiece la variante en Santa Marta para poder llegar con el ferrocarril sin trauma nuevamente hasta el puerto de Santa Marta. estamos estudiando la... Ya está definido la entrega a la Gobernación de Antioquia del tramo de Puerto Berrío a Medellín, con un aporte del Gobierno Nacional de 50 mil millones, para que la Gobernación de Antioquia pueda, a través de concesiones, rehabilitar allí la línea y reactivar la prestación del servicio. Y estamos estructurando el ferrocarril del río Magdalena a la meseta cundiboyacense. Se están mirando dos opciones, la opción del Carare y la opción del río Chicamocha. Teme Carreteras, llevamos 2.200 kilómetros del plan 2.500, ha habido problema en 20 contratos de 146 contratos. Están funcionando todas las concesiones que estaban en pleito después de superar los pleitos. Están empezando una serie de concesiones nuevas que adjudicamos en los últimos dos años, nuevas que ya están trabajando, haciendo obra, por ejemplo, la del sur a norte, la concesión de la frontera de Tulcán y Piales, Pasto, Chachagüí, trabajando. La malla vial Vallecaucana muy adelantada, la concesión de Cerrito, La Victoria, que va a permitir ir por doble calzada prácticamente desde Manizales hasta Santander de Quilichao, y ya faltan muy poquitos tramos. Esa concesión del eje cafetero se superó el pleito. Aquí se superó el pleito, de las dos o tres concesiones que teníamos están todas operando. El corredor Bogotá-Buenaventura, bien importante, lo hemos contratado en su totalidad. Nos falta por contratar 14 kilómetros. Está bien avanzado el trayecto Bogotá-Girardot. Mucho problema en compra de predios, especialmente llegando a la sabana, donde impera el microfundio. Se está trabajando ahí en el túnel de Melgar, en la variante Melgar. El tramo Girardot-Ibagué avanza con unas variantes que no se ven desde la carretera. Construimos el túnel básico de la línea. Ya se puede atravesar la línea en un trencito. Eso nos permitió adjudicar ahora el túnel ya de tránsito, el primero, con la doble calzada de Ibagué a Cajamarca y de el portal occidental del túnel a Calarcá, Armenia. Y todo ese túnel debe empezar construcción en 6 meses. Se solemnizó el contrato y se está pagando un anticipo de 60 mil millones. Está en plena construcción la concesión del área metropolitana de Bucaramanga. Y tiene un trayecto progresivo hasta Barranca Bermeja, doble calzada. Ahora estamos en licitación de la doble calzada a Cúcuta, entre Bucaramanga y Cúcuta. Está en pleno ritmo la concesión de Norte Santander. Tuvimos un problema, tuvimos que quitar una serie de peajes porque no fue posible con el gobierno venezolano que está en el vecindario. Están en plena ejecución 3 concesiones del Caribe. La concesión Córdoba-Sucre, la concesión Barranquilla-Cartagena por la cordialidad, la concesión Barranquilla-Cartagena por la orilla del mar y la concesión Santa Marta-Paraguachón y la concesión del Magdalena, que nos permitirá tener la doble calzada Barranquilla-Santa Marta, y que ya está trabajando en la variante por el pie de la Sierra Nevada para no pasar la carga que va a La Guajira por el centro de Santa Marta. Aspiramos a adjudicar este año la doble calzada Bogotá-Santa Marta, después de un largo pleito con COMSA. El conjunto de concesiones de Antioquia, que incluye la doble calzada a Turbo, se ha avanzado bastante aquí después de resolver el problema de Bello-Atillo, unos aportes del Gobierno Nacional extras para poder llevar esa carretera por lo menos hasta más allá de Cisneros, ahí cerca de Maceo, hasta el Alto Dolores. Confiamos ir desatrasando al país en esta materia tan delicada. Un año muy difícil. Yo diría que podemos dividir la situación de Colombia en qué tiene bien Colombia y dónde tenemos riesgos para esta crisis. Veamos lo positivo. Nosotros pasamos en estos años de 10.600 millones de dólares, hoy tenemos 23.600. Las coberturas bancarias eran de 0.39, hoy son de 1.10. Esto es lo que tienen los bancos provisionados por cada peso de cartera en mora. El ministro de Hacienda está hablando con el sector financiero no para una nueva provisión, que les implicaría mayores gastos y de pronto un efecto perverso en la tasa de interés, sino para una reserva contra utilidades, que nos parece prudente en un año cuando fueron muy buenas las utilidades y hay todos estos riesgos de la economía mundial. Nuestro sector privado, en 1997 debía en moneda extranjera más de 17 mil millones de dólares. A finales del año pasado debía 16 mil 900. En un periodo en el cual el sector privado colombiano más que se ha duplicado, su endeudamiento externo se redujo. Yo creo que es otra cosa bien positiva. Nosotros teníamos un endeudamiento público en el 50, se ha bajado al 22-25, pero algo bien importante. El 70% de ese endeudamiento público estaba en moneda extranjera, hoy el 27%. Lo que nos hace menos vulnerables frente al mercado financiero internacional, pero nos exige ser muy cuidadosos con el mercado financiero interno para no crearle una dificultad adicional a la financiación del sector privado. El país en estos años hizo un gran esfuerzo que fue desmontar el subsidio de gasolina. Eso le ha costado mucho a los colombianos. Cuando nuestro gobierno empezó, el precio interno equivalía a 15 a 20 dólares por galón, por barril. Hoy equivale a 67-70. El gobierno ha tomado una decisión bastante difícil, pero creemos que es responsable por el país. En lugar de bajar ese precio, crear un fondo de estabilidad. A pesar de todo el aumento en el precio, el año pasado el subsidio nos costó 5.090.000 millones, porque el alivio del precio de petróleo solamente vino al final del año. Y esos 5.090.000 millones los tenemos que pagar este año. Ya la semana pasada le trasladamos a la refinería de Cartagena, a título de pago de ese subsidio, 770 mil millones. No sabemos qué pase con el precio del petróleo. Los analistas de la economía esta semana dicen que es mayor la crisis que los anuncios de recorte de producción de la OPEP. También hay quienes dicen que está tan barato porque los hedge funds, que llaman, han venido liquidando unos papeles que tenían en petróleo y que también se ha venido vendiendo gasolina en algunas partes a pérdida. Esto es perdiendo el componente, el costo de refinación. Allí hay predicciones para que suba y predicciones para que se mantenga muy bajo. A nosotros nos parece que en medio de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad, es conveniente mantener ese fondo de estabilización. Si las cosas siguieran como están, y hace 6 meses nos preocupábamos aquí por la revaluación, a uno ya lo preocupa que pudiéramos tener una devaluación apresurada porque nos golpea en ese tema que estamos hablando. Si las cosas siguieran como están, que dependen de dos variables, precio internacional del petróleo y tasa de cambio, nosotros podríamos tener este año para ese fondo un positivo de 2.400.000 millones, que no es dinero del presupuesto, sino de ese fondo. Pero solamente el año pasado tenemos que pagar 5.100.000 millones. Por supuesto, esos 2.400.000 millones no son ingreso al presupuesto, son simplemente una fuente de financiación de este tema de subsidios de combustible. Por fortuna, el país desmontó los subsidios en estos años. Tenemos pues una serie de condiciones ventajosas. Yo diría que la mayor de todas, la confianza en Colombia. Me parece que ha habido unas indicaciones buenas. La exitosa salida el 6 de enero al mercado internacional, que nos permitió colocar títulos de deuda soberana de Colombia por 1.000 millones de dólares. Nos demandaron títulos por 2.700 millones de dólares. Y veo que esta semana ha habido unas colocaciones de bonos bien importantes, como las empresas públicas de Medellín. Ahora tenemos riesgos inmensos. El riesgo del recaudo, el riesgo del comercio internacional, el riesgo del empleo. Nosotros hemos hecho ya un recorte de gastos de 3 billones, bien difícil, que cada ministerio me dice, mire, presidente, usted nos exige ejecución, pero enseguida viene este recorte. Nosotros tenemos financiado en moneda extranjera todo el requerimiento de deuda de este año y estamos ya buscando las ventanas de oportunidad para poder financiarle al país el requerimiento de deuda 2010-2011. Tenemos unas exigencias muy grandes en lo que es la financiación de la política anticíclica. Yo lo diría en dos capítulos, el capítulo de infraestructura y el capítulo de política social. En el capítulo de infraestructura nos proponemos invertir 55 billones, 32 por parte de los diferentes concesionarios del sector privado y 23 por el gobierno nacional. Implica un gran crecimiento. Esos 55 billones hay 12 a cargo de Ecopetrol. Hay contratos firmados para explorar este año 105 pozos de petróleo. Deben empezar muchas de las adjudicaciones de generación de energía que se hicieron el año pasado. Y hago mis votos para que rápidamente pueda, aquí entre empresas públicas y el departamento, puedan encontrar entonces, en un momento de muchas dificultades, el socio internacional que garantice para el departamento todo el cierre financiero y poder llevar adelante esa gran obra que es Pescadero y Tuango. Hay un tema bien importante en carreteras de 5 billones para este año. El plan de agua potable, el plan departamental de agua potable convenido con 28 departamentos debe invertir este año 2 billones. Esta mañana veíamos con el alcalde cómo acelerar macroproyectos de vivienda, no someterlos solamente a zonas de expansión, sino también a zonas de renovación urbana social, como un proyecto que tiene Medellín. El esfuerzo del gobierno será cumplir con este plan de inversiones, que no incluye lo que es sector privado autónomo, como las zonas francas. Muchos me dicen, presidente, y el gobierno no tiene temor de que las dificultades de financiación creen problemas. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, uno de los temas para examinar mañana en Suiza es con los señores de Glencore, a ver cómo nos van a cumplir con la refinería de Cartagena, porque se nos están quedando rezagados. Ese es uno de los problemas. ¿Sí? El gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo, no dejar que nos pueda la moridera. Esto hay que ganarlo con entusiasmo, con optimismo, también con realismo, pero el gobierno no puede dejar de reconocer problemas. Allí hay un riesgo. El otro capítulo es el capítulo de política social anticíclica. Los programas de bienestar familiar. Mire, el almuerzo que da hoy Bienestar Familiar, hoy están recibiendo apoyo del Estado 800 mil ancianos. Antes lo recibían 60 mil. Sí, hay un apoyo pecuniario y otro apoyo en un almuerzo. El apoyo en un almuerzo equivale a un almuerzo en la ciudad de Pereira. Yo creo que eso es bien importante no solo para el tejido social, sino para la reactivación de la economía. Bienestar Familiar ha pasado de apoyar 3 millones de niños a apoyar 6 millones de niños. Nos proponemos llegar antes de junio a 3.200.000 familias en acción. Cuando empezó el gobierno eran 220.000. Antioquia solamente tiene 168.000, Medellín 20.000. Eso garantiza que estas familias más pobres de la patria puedan garantizar la educación de sus hijitos. Eso es lo que finalmente cambia la estructura de distribución del ingreso. Eso disminuye la deserción escolar. Y eso reactiva la economía, o por lo menos le pone una talanquera a este acelerado bajón. Porque esas familias, ¿qué hacen con ese dinero? Lo gastan inmediatamente en calzado, en vestuario, en alimentación, en salud. Tenemos mucha confianza en eso. De hecho, para enfrentar el tema de las pirámides en el sur del país, hemos venido ampliando allí cobertura de familias en acción con mucha velocidad. Y ahí, allí los ciudadanos reclaman la compensación individual a los damnificados, pero en el tema de reconocimiento de políticas generales, yo creo que allí hay una respuesta positiva. Nos proponemos este año garantizar la en educación media y básica, la gratuidad para 5 millones de niños colombianos. El año pasado, primera vez que avanzábamos en eso, se sostuvo la gratuidad se logró para 4.560.000 niñitos. Y hay esfuerzos bien importantes como el de Medellín y Antioquia, el señor alcalde, el señor gobernador, que en este departamento van a permitir tener en gratuidad, gracias a la adición de recursos departamentales y municipales, adición a los recursos del gobierno nacional, 940.000 niños. Y quiero comprometerme con otros dos programas bien importantes. La ministra de Educación está conviniendo con los gobernadores que la inversión que se proponen hacer con recursos del gobierno nacional en los años 2009, 2010 y 2011 se pueda acumular y anticipar toda desde ya para ayudar a frenar esta caída de la economía. Entonces, en la medida que haya acuerdo con el plan de cada gobernación, se le entregan las vigencias presupuestales futuras. Y con esas vigencias presupuestales futuras pueden conseguir un crédito que el Gobierno Nacional ayudará a través de Banco Agrario de Findeter para que no empiecen solamente este año la infraestructura que corresponde a presupuesto 2009, sino también a presupuesto 2010 y 2011. A ver cómo contribuimos a disminuir el impacto de esta crisis. En el tema de sostenimiento de vías terciarias, el Gobierno Nacional está entregando a los municipios 150 millones de pesos al año. El lunes el ministro de Hacienda entregará un reglamento para anticiparles este año 2010 y 2011 para inversión en vías terciarias, a ver cómo eso también ayuda a contrarrestar la fase negativa del ciclo económico. Se está haciendo un convenio con el Banco Agrario para que una vez el Gobierno Nacional entregue las vigencias futuras 2010 y 2011 más el componente 2009 a los municipios, el Banco Agrario, con la garantía, el endoso de las vigencias futuras, les puede hacer un crédito para que ellos avancen en vías terciarias. Haremos todos los esfuerzos en una situación difícil. Después de nuestra reunión aquí en agosto, hicimos una serie de reuniones donde asistieron muchos de los aquí presentes, martes en la presidencia, 7 de la mañana, hasta que salimos allí con un conjunto de decisiones. Yo creo que ayudó a desatrasar pagos de CERC. Creo que ayudó a actualizar precios de referencia. Creo que ayudó a crear una normatividad razonable sobre castigos a quienes importaran más allá de un 40% por debajo de los precios de referencia. Creo que nos ayudó a acelerar el tratamiento de usuario aduanero permanente a empresas nuevas que no tenían todavía el requisito de tiempo para esa calidad. Creo que nos ayudó con el tema Bancoldes. Yo diría que allí hicimos una cosa razonable. Allí no hubo fundamentalismo proteccionista y fundamentalismo aperturista, hubo algo equilibrado, razonable. Pienso que inicialmente había mucha prevención en algunos analistas económicos, porque no, el gobierno está haciendo una revisión arancelaria que nos va a regresar al proteccionismo. Yo creo que lo que hicimos fue razonable. Yo no diría que todo el mundo salió feliz de allí, pero mi impresión después de esas 7-8 semanas es que los asistentes por lo menos vieron que se hizo un esfuerzo para lograr un relativo buen nivel de consenso. Todos los días hay más solicitudes. Por ejemplo, el sector plástico nos dice, si no le quitan rápidamente los aranceles a la materia prima y no superan rápidamente la protección de Propilco, nosotros no somos competitivos. Y aparece Propilco y todas las empresas que se están construyendo en Cartagena con la exigencia de que antes de hacer eso esté lista la refinería de Cartagena. Entonces es difícil para el gobierno, porque lo mantienen entre dos candelas, y entonces el gobierno tiene que estar buscando cómo construye consensos equilibrados. Hasta ahora hemos logrado que Propilco le entregue un número de toneladas importante al sector de plastiqueros en empaques. Ahora que se le entregue un precio simulando que no tiene que competir con un precio simulando que tuviera que competir con importación sin arancel. Vamos a ver ahora cómo se hace el mismo acuerdo para otro subsector de plastiqueros. El sector textilero dice, Colombia no puede mantener la protección al algodón, tenemos que ser competitivos. Entonces, para que no haya una protección negativa hay que desmontar el arancel al algodón, pero también hay que disminuir arancel de otras materias primas más elaboradas. Y para que no se convierta eso en una protección negativa, mirar qué va a pasar con el producto final. Eso nos cuesta 200.000 millones al año. En una situación, a nosotros nos puede crecer este año el déficit un punto el PIB. Pasaríamos del 2.6 al 3.6, 3.7. Ahora la gente dice, no, en época de crisis crezcan el déficit hasta donde sea financiable. Porque lo que si no quisiera llegar yo es a que el Banco Mundial tuviera que repetirle a alguien en Colombia lo que a mí me dijeron cuando empezaba el gobierno, que Colombia había perdido la viabilidad financiera. Entonces, por eso hay que ser cuidadoso. Yo creo que el nivel de déficit lo determina la capacidad de endeudarse sin crear riesgos, sin arriesgar confianza. Entonces, ahí tenemos unos costos arancelarios difíciles. Por otro lado, uno no puede decir, bueno, que el país elimine la producción algodonera. No solamente por un empleo de calidad cuestionable, sino también porque no es fácil estar sustituyendo objetos productivos en esas regiones. Y el país ahora está haciendo un esfuerzo con la ley agroingreso seguro para ir poniendo esa agricultura bajo techo y con agua regulada. Ya tenemos algunos ejemplos donde bajo techo y con agua regulada pueden producir 10 toneladas, pero toda esa reconversión demora. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo en desmonte de ese arancel, pero tenemos que mantener un esfuerzo en apoyo a la producción algodonera, o sea, un doble gasto fiscal. Tenemos ahora la preocupación por el tema venezolano, el tema ecuatoriano. Con el presidente Chávez hubo estos acuerdos. Por iniciativa de él, en abril deberíamos tener suscrito el convenio binacional de complementariedad económica. Tendría un componente de libre comercio, trato de citarlo textualmente, y otro componente de comercio administrado. Sería el convenio para llenar el vacío jurídico que deja el retiro de Venezuela de la comunidad andina. Hablamos del tema de la cuota automotriz. Ustedes saben que se la redujeron bastante a todos los países, incluido Colombia. Él dice que está dispuesto a revisar nuevamente eso, pero que también le mandemos vehículos que Venezuela necesite. Que le mandemos camiones, vehículos a gas, ellos van a empezar la gasificación, donde nosotros ya tenemos 300.000 vehículos. Se combinó con el presidente Chávez crear un fondo para apoyar las pymes. Bancolder de Colombia aporta 100 millones de dólares para crédito, su equivalente a Venezuela otros 100 millones de dólares. Se combinó con el presidente Chávez explorar la creación de un fondo estratégico que empezaría para financiar infraestructura en la zona de frontera. Se ha hablado con algunos de la posibilidad de un pequeño arancel a las exportaciones. Yo he pedido que lo discutamos con el sector privado de ambos países, a ver si resiste, no se convierte en un factor inflacionario de restricción de comercio. Sé la preocupación, yo decía ayer, mire, después de agosto resolvimos una serie de problemas, después de la reunión de Medellín, que nos propusimos martes tras martes reunirnos y resolver una serie de problemas. Ahora aparecen unos nuevos. O sea, ese día teníamos la tasa de cambio a 1.780. A mí ya me preocupa que va a tocar los 2.400. Porque también está el ministro de Hacienda y la directora de presupuesto bien preocupados por el impacto en la deuda. Y ahora aparecen otros problemas, como esta crisis de la economía mundial. En agosto no la advertíamos tan severa. Cuando tuvimos ese conversatorio aquí, las decisiones que ha tomado Ecuador. Nosotros no podemos presumir. Lo único que podemos presumir es que todo eso está ajustado a la legalidad. Me parece que un gobierno de buena fe tiene que presumir eso. Eso no lo podemos convertir en un elemento contencioso. Con la hermana República Ecuatoriana, creo que tenemos que proceder con toda la prudencia. Por supuesto, hay unas reglas de la OMC y otras reglas de la comunidad andina. Y anoche el Consejo de Ministros, como en anticipo de esta reunión, veía una serie de opciones. El comercio, no obstante que haya una balanza favorable para Colombia, se ha venido estrechando. Eso empezó el gobierno con 600, 200. El año pasado fue 1.500, 900. Lo nuestro ha pasado de 600 a 1.500, las exportaciones de Ecuador hacia acá de 200 hacia 900. Me parece que quería proponérselos, si les parece bien, para que sea uno de los puntos. Siempre terminamos esta reunión con un acto de compromiso. Hacer un gran esfuerzo con Bancoldes para financiar el comercio de frontera. Pensando en muchas alternativas, cuando vienen salvaguardias arancelarias de este nivel, una de las alternativas que tiene un país como Colombia es estimular el comercio de frontera. Entonces nosotros queremos que Bancoldes convoque todo el comercio de frontera en los próximos días y busque con el comercio de frontera una línea de crédito que ayude mucho, lo hemos hecho en Cúcuta. Si tiene que contribuir presupuesto nacional a eso, que contribuya, pero nos parece que es una de las alternativas. Entonces, como hay tantas dificultades, hay toda la buena voluntad del gobierno de escucharlos y de buscar soluciones. Ayer se posicionó Claudia Jiménez en el Ministerio de Consejería de la Presidencia y le dije, prepara los martes a las 7 de la mañana para una reunión con el sector privado para ir mirando todas estas nuevas dificultades. Aquí está conmigo. Ella, yo diría que es una general atropera, ya no entra en periodo de prueba, a ella le tocó en la primera parte del gobierno dirigir toda la reforma administrativa. Ahora tendrá que seguir en esa tarea y en la tarea de trabajar con ustedes. Entonces, lo primero que sugiero respetuosamente para este tema con la hermana República Ecuatoriana, también cabe frente a Venezuela, frente a todas las, es un gran estímulo al comercio de frontera, con un liderazgo que se llama Bancoldes.